Friki, ¿no? Entonces, manda un MVP por los frikis que son, ¿no?
Algún día dominaremos el mundo.
Sí, 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 con él. Sí. Bueno, pues la idea es que lo que vamos a aprender aquí, o la tecnología de la que tengo que hablar, es de cómo se puede hacer videojuegos, ¿vale? No sé si todos conocéis XNA, que es de la tecnología que vamos a hablar. ¿Alguien? ¿Quién conoce XNA? A ver, hay bastante gente. El resto habéis venido para enterar, ¿no? De qué es XNA. Bueno, la cosa es que esta charla se da todos los años. El año pasado di una charla un poco más avanzada, explicando un poco las técnicas de videojuegos, este tipo de cosas. Y este año, pues, me quería centrar un poco más en las personas que no conocen XNA y cómo se pueden introducir en el mundo de esta tecnología, en el mundo de hacer videojuegos. No sé, de aquí los que venís, o alguien antes. ¿Quién ha intentado hacer un videojuego alguna vez? Bueno, soy bastante, ¿no? Y todos con, bueno, no sé, supongo entonces conocéis las diferentes plataformas que hay, como las librerías de Microsoft, que son DirectX para Windows, y OpenGL, ¿no? Yo la verdad es que no vengo del mundo OpenGL, aunque me han nombrado muy bien DirectX recientemente, que hago más cosas con DirectX ahora, pero antes siempre programaba con OpenGL. Entonces, para cualquier duda que podáis tener también en el mundo de los videojuegos y tal, y me queréis preguntar más cosas, luego, después de la charla, podemos hablar de cualquier tema que queráis, ¿vale? Lo primero es que yo quería que vierais qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Un poco, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vale, pues, más o menos esta es un poco la agenda, no es muy, muy extensa, pero yo creo que, no sé, habéis visto el programa, la charla de XNA este año es un poquito más corta que el resto, que es una hora, entonces tampoco tengo demasiado tiempo, tengo que ir un poco rápido, ¿vale? Y lo que vamos a ver es, mucha gente piensa que el mundo de los videojuegos, hasta ahora la verdad es que ha sido así, el mundo de los videojuegos como que es algo que nos da dinero, ¿no? Mucha gente, yo por ejemplo siempre desde los 14 años estaba haciendo videojuegos y, o el tema este de los videojuegos, y todo el mundo me decía, yo aprende base de datos, que eso es lo que da dinero, aprende a hacer página web, que eso es lo que da dinero, te vas a poner a hacer un videojuego. O sea, pues la verdad, la idea es como que eso ha ido cambiando y que todos os deis cuenta de que realmente eso ha ido cambiando, y os voy a demostrar por qué, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo puesto es una parte en la que veremos los videojuegos hoy, o sea, cómo está el mundo de los videojuegos hoy en día, ¿vale? Que la verdad está, para el que está dentro del mundo de videojuegos, está bastante bien. No, los videojuegos de hoy. Yo ahora lo que voy a hacer es poner una serie de imágenes de, no de videojuegos, sino de carátulas de juegos, y vamos a ir levantando la mano para ver qué videojuegos conocéis, ¿vale? Son juegos, en principio, yo los conozco todos, ¿no? Porque para eso he hecho yo el online, ¿no? Y estoy seguro que muchos sonarán, ¿vale? Venga, a ver. Bueno, la cosa era esa, la pregunta era, ¿puedo vivir de los videojuegos? Os voy a demostrar de que realmente sí se puede vivir actualmente ya de los videojuegos, ¿vale? Antes era mucho más complicado, pero actualmente sí es más posible. A ver, un juego que yo creo que casi todo el mundo habrá jugado, creo, de aquí. El Guitar Hero. ¿Quién ha jugado al Guitar Hero? Creo que casi todo el mundo conoce este juego, ¿no? ¿Tú no has jugado al Guitar Hero? Sí. ¿Cuál?
Yo no he jugado nunca, pero...
Miradlo todos con cara rara.
Aquí hay otro que no va a jugar nunca.
¿Ahí hay otro?
¡Pasando una guitarra ya!
Bueno, otro juego que seguramente a muchos os sonará, a otros no, Assassin's Creed.
Tengo ganas de jugar,
Vale.
¿Qué pasa?
Daros cuenta que lo que estamos viendo son las carátulas. A ver quién le suena el siguiente juego.
Fuera.
Hay mucha gente que es de FIFA.
Mira.
Sé que mucha gente es de Pro, ¿no?
Fuera.
No me gusta. Vale, otro tipo de juego que se conoce mucho. Gears of War. ¿Quién conoce ese juego? También son bastante gente. Grand Theft Auto 4. Aquí estáis todos unos enganchados, ¿eh? Te salís los fines de semana y esas cosas también, ¿no? Bien. Los Sims 3 es uno de los juegos más vendidos. ¿Cómo? ¿Dónde está? No, yo ayer pillé la imagen y simplemente es como... la imagen de los Sims 2 era muy otra, digo, no, iba a poner la de Gears of War 2, pero bueno. que los Sims, seguro que alguien que no haya jugado alguna vez a los Sims, ¿no?
Me niego.
Todos los conocéis. El de los blogs no, pero todos los demás.
Yo no. Yo me niego.
Y Halo 3. No sé si conocéis Halo 3, ¿quién ha jugado? A bastante gente también. Son juegos que en los últimos años son bastante conocidos, ¿vale? Pero dices tú, bueno, ¿y por qué está pasando esto? Realmente hace unos años esto no era así. O sea, no estoy poniendo imágenes de juego ni vídeos de juego. Os estoy poniendo una carátula del juego. O sea, ustedes conocéis las carátulas. ¿Pero por qué? Porque es que ahora la anuncian por televisión. Muchos de estos juegos son, ponen anuncios en televisión. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ponen anuncios en televisión? ¿Por qué está pasando todo eso? Pues un poco que está cambiando la forma en la que nosotros disfrutamos de nuestro ocio, ¿vale? Ya no solo pasa esto, no es que salga un juego y los conozcamos, es que ya ahora hacen una peli y al poco tiempo a lo mejor sale un juego de la peli, como por ejemplo Spider-Man, ¿vale? Spider-Man, casi todos los juegos, o sea, casi todas las pelis que han sacado, después han sacado siempre un juego sobre la peli o cualquier cosa así. Incluso más, hay muchos proyectos ya, las grandes superproducciones, que directamente plantean su estrategia de marketing en vamos a hacer una película y un juego asociado. Y el juego empieza a desarrollarse al mismo tiempo que la película. Y tienen un contacto directo los desarrolladores con los productores de la película, ¿vale? Como por ejemplo los Simpsons, ¿vale? Pero es que eso está pasando continuamente. Todas las películas están saliendo, de cada película o superproducción están saliendo juegos sobre eso. Y además salen para todas, para PC, para todas las consolas, o sea que hay bastante, hay mucha gente trabajando ahora mismo en eso. Llegamos un paso más allá, o sea, la enfermedad llega un poco más lejos. Ya incluso se hacen películas de juego, por ejemplo.
No, un huevo no, por favor.
El Tomb Raider, ¿vale? Tomb Raider es un juego muy conocido, siempre, e incluso ha llevado a que un simple juego, incluso el Mario también, ¿no? Pero bueno, el Mario, la película de Mario que hay que hacer de juego de palo. El Tomb Raider, por ejemplo. Tomb Raider es un juego de siempre, a la gente le gustaba y se lleva a hacer una película sobre el juego. Imaginaros la cantidad de dinero que mueve Tomb Raider, la marca Tomb Raider, la cantidad de dinero que mueve, ¿vale? Pero es que incluso llegamos más lejos. Es que hace poco se han celebrado las Olimpiadas y nos estaban todo el día torturando en la tele con el juego de las Olimpiadas, ¿vale? Nos estaban todo el día torturando con los anuncios de las Olimpiadas y no te dejaban ver a Michael Phelps tranquilo, ¿vale? Siempre están con lo del anuncio y tal. ¿Y eso por qué está pasando? Ya os digo, porque la gente está cambiando la forma de entretenerse. La gente está, cada vez, este mundo está consiguiendo mucho más mercado y llegamos a una gráfica como esta, en el que en el último año, según la asociación ADS, ¿vale? El mundo de los videojuegos ha recaudado mucho más dinero que en España. Estos son datos de España. Que las películas, el cine y el teatro juntos. O sea, mucho más dinero, o sea, hemos gastado los españoles en videojuegos que ni al cine. O sea, estoy seguro que aquí la mayoría, una vez a la no va todas las semanas al cine, pero sí juega casi todas las semanas algún juego. ¿Vale? Entonces, con esto lo que quiere decir es que realmente estamos invirtiendo nuestro ocio en eso, en todo el tema de videojuegos. Y esto está cambiando el mundo de los videojuegos y la empresa de los videojuegos. ¿Qué está pasando en España? Pues que se están dando cuenta de este tipo de cosas y se están creando empresas sobre este tipo de cosas. No sé, ahora es muy famoso las empresas como Piro Studio, que es la que hicieron Comando, como el Club C, por ejemplo, de móviles, que tienen unas oficinas grandísimas. Hay un montón de estudios como en Barcelona, en Novarama, está Green, está Mercury Steam en Madrid, que es lo que hicieron Jericho, ¿vale? Hay un montón de empresas que están creando para móviles y para juegos para consolas, para todas las consolas. Por ejemplo, la gente de Novarama solo trabaja, ahora mismo solo está trabajando con Nintendo DS, ¿vale? Y hacen falta programadores y gente que se dedique a desarrollar videojuegos. Y va a hacer falta mucho más dentro de 2-3 años. O sea, cuando muchos de aquí terminen la carrera, habrá mucha demanda de gente que haga videojuegos y que sepa hacer videojuegos. Y ahora mismo, todo el rollo este que teníamos de las competencias, que no sé qué, no sé cuánto la carrera, al final esto se lo están llevando gente que no son ingenieros informáticos. Tú vas a una empresa de videojuegos, yo el jueves pasado estuve en Piro, y te quedas helado cuando llegas allí y ninguno era ingeniero informático ni técnico. Todos habían hecho o un módulo o no habían hecho nada. Esos son todos desarrolladores de Piro Studio, que es la empresa más gorda de videojuegos en España. Te quedas helado. ¿Qué es lo que está pasando? Nos estamos durmiendo los informáticos, ¿no? nos estamos metiendo, o sea, es un terreno que debería ser nuestro y no estamos ahí, ¿vale? Luego no nos podemos quejar de que se lleven nuestro, nuestro trabajo, ¿vale? Bueno, pues esto es básicamente lo que está pasando en España. Y ahora ya, y Microsoft también se ha dado cuenta de que esto está pasando no solo en España, sino en todo el mundo, y ha dicho, bueno, pues voy a desarrollar herramientas, porque eso seguramente dentro de poco va a ser un nicho de dinero bastante grande, voy a desarrollar herramientas para que la gente pueda hacer videojuegos y la gente aprenda a hacer videojuegos de forma más rápida. Aparte, es como antes, los videojuegos, salían videojuegos mucho más de cuando en cuando, ¿no? Se pegaban 2 años para hacer un videojuego, 3 años, 4 años, 5 años, a la I2 se pegaron 5 años para hacerlo, ¿vale? ¿Cómo? Que... Ah, vale. Que a la I2 se pegaron bastante tiempo, ¿vale? Imaginaros, ese tipo de producciones se tarda mucho en hacer ese tipo de cosas y hay que estar dándole de comer a los programadores. Como no son ingenieros informáticos, les pagarán menos. ¿No? Pero que esta gente tiene que estar alimentándose todos los días, tiene que trabajar y mantener ese tipo de cosas es complicado. Entonces, cada vez las empresas ya no desarrollan directamente como muchos creen, ¿no? O las empresas desarrollan directamente con la API de DirectX o directamente con la API de OpenGL y trabajan directamente así, ¿no? Que yo estuve en Piro Studio, como os he comentado el jueves, y estoy trabajando con el motor de Gears of War, el Unreal Engine, y son todos Cree. O sea, que los tíos no programan prácticamente casi nada en C++, que los tíos programan a base de script y moviendo cajitas. O sea, ¿no? ¿Y por qué? Porque es casi de esa forma se tarda un año o un año y medio en hacer un videojuego. Y es que es lo que se están demandando tantos videojuegos que hace falta eso. Y por eso se están creando tantas empresas y por eso. Entonces, el mundo videojuego está también subiendo y que los programadores que están en este mundo cada vez están subiendo también más en alto nivel. No, todo el mundo se cree, ¿no? Los desarrolladores de videojuegos son unos crafters, son unos matemáticos, programan en ensamblador. Os digo que no, ¿vale? Están trabajando con un editor gráfico, arrastrando cajitas, ¿vale? Y están montando un videojuego que saldrá dentro de un año o así. Un proyecto que tienen ahora nuevo, el que tampoco puedo decir el nombre ni nada, pero que seguramente va sobre policías y tal. Porque... hay un poco la idea. Bueno, la cosa es que XNA es una tecnología que ha lanzado Microsoft para que todos aprendamos a hacer videojuegos o todos podamos crear nuestra empresa que realice videojuegos, porque esto es una que se están demandando muchísimo. Ya como los dispositivos móviles, por ejemplo, los tiene todo el mundo, pues en el tren, en el autobús, todo el mundo está jugando con el móvil, las consolas portátiles, todo este tipo de cosas, ya la gente muchas veces los fines de semana dice, vamos a dar botellones, y dice, no, vamos a quedar que se trae la Play, o se trae la Play, como otro fin de semana. O sea, bueno, ese tipo de cosas es triste, ¿no? Por un lado. Pero es cierto que está pasando y que está cambiando un poco la forma en la que nosotros hacemos las cosas también. Como es la crisis, ya no, tío, que los jugadores son muy caros, ¿no? Vamos con la consola que es gratis, ¿no? Bueno, y yo lo que venía a hablar es de esta tecnología con la que podéis aprender a desarrollar videojuegos en vuestra casa. Y que realmente no es complicado, ¿vale? Video presentación, todos los años pongo un vídeo de un coche, bueno, no sé si alguno lo habéis visto, pongo un vídeo de un coche que se estrella y tal, que fue cuando se presentó XNA en 2004, ¿vale? Uno de los vídeos que pusieron. Este año, como no quería repetirme tanto, pues he pillado otro vídeo, presentaron 3 vídeos, ¿vale? Para presentar lo que era capaz su tecnología. Ay, este no hay. De lo que era capaz la tecnología de XNA. Voy a ponerle un poco de audio aquí. A ver si suena.
Ahí.
¿Cómo? Ah, igual. Se escucha bien, ¿no? Se escucha ahí, ¿no? Bueno, esto lo presentaron en 2004 y estaba hecho con esta tecnología. ¿Vale? Era un poco para demostrar a todo el mundo que estaban desarrollando un framework, ¿vale? Que ahora hablaremos del framework, con el que se podían hacer cosas bastante interesantes. Daros cuenta que eso son 2004, no en 2008, hace 4 años. Este anda un poquito raro, lo voy a fijar cómo anda. Bueno, pues esto fue como el vídeo de presentación que dieron, uno de los vídeos, ya os digo, hay 3, ¿vale? Pues uno de los vídeos de presentación que pusieron. Bien, pues yo, por ejemplo, en 2004, cuando vi esto, digo, hostia, pues tengo que aprender a manejar esta tecnología. Y básicamente casi desde 2004 pues llevo trasteando esta tecnología. O sea, pues llevo 4 años de ventaja. Pero vamos, podéis recuperarlo rápido. No, es que... Bueno, esta tecnología, una diferenciación clara que tenéis que tener es que XNA es una tecnología que saca de Microsoft, pero para el desarrollo de videojuegos, pero no va a sustituir a DirectX. Hay que tener muy claro que una cosa es DirectX, que sabéis que va por la versión 10.1, bueno, ya hay sobre la 11, ya hay bastantes cosas, pero bueno, yo tengo información sobre la 11 y todas esas cosas por eso, pero no ha salido. La última que hay es 10.1 y creo que solo hay unas tarjetas de ATI que soportan 10.1. Las tarjetas de NVIDIA todavía no soportan, se han quedado la versión 10 todavía. Aunque ahora en Navidad salen tarjetas nuevas de NVIDIA que seguramente lo soportarán. DirectX es la librería. O sea, todo el mundo sabe lo que es DirectX. El resto es OpenGL y la otra alternativa, ¿no? Pero el resto es cuando normalmente cuando tú te instalas un videojuego en el PC, si no tienes DirectX, al ejecutarlo te dice, te falta DirectX, que tiene un. Es azul, un círculo azul con una cruz amarilla. A ver, seguro que todos lo habéis visto, porque están en todos los ordenadores, todos los que hayáis jugado algo, bueno, y aunque no hayáis jugado, seguramente lo tendréis. Entonces, es una librería con la que se pueden desarrollar aplicaciones gráficas. No es que esté hecha para videojuegos, sino se puede hacer todo tipo de cosas. Y XNA, y bueno, se programa en C++, lo puedes programar en C# manejado, pero C# manejado le quitaron el soporte hace poco y tal, y ya la gente se está quedando mucho. Pero bueno, básicamente el lenguaje primordial para DirectX o OpenGL es programar encima de una, ¿vale? Y Microsoft lo que ha hecho es crear un framework sobre DirectX, ¿vale? Para el desarrollo de videojuegos. Que utiliza el lenguaje C#. ¿Todo el mundo conoce C#?
Sí, pero una pregunta.
Sí.
Al ser un framework, el framework C# está basado en el .NET, ¿no?
Sí, sí.
¿Se puede utilizar cualquier otro lenguaje?
No. Vale, por ahora no.
Qué putada.
No, es que la forma de optimizar, o sea, el lenguaje por excelencia que ha creado la plataforma .NET fue C#, ¿vale? Y es el lenguaje que mejor está, con el que se puede aprovechar toda la plataforma de forma más óptima, y para este tipo de cosas, pues, el que han utilizado es C#, ¿vale? Por ahora, no sé si en el futuro lo ampliarán, pero por ahora lo que se puede utilizar solo es. De todas maneras, creo que todos estudiamos Java a la carrera, y C# cambian los import por using y es que no tiene un cambio mayor. Bueno, y un framework, no sé si todo el mundo sabe lo que es un framework. Bueno, básicamente ahora os voy a explicar un poco lo que es un framework, aunque en algunas asignaturas de la carrera se explica que es algo que cumple el principio de Hollywood, ¿vale? Ahora veremos qué es eso. Entonces, la diferencia entre lo que había antes y el framework, que es lo que podemos trabajar ahora, es que antes teníamos la librería de DirectX, ¿vale? Tenemos la librería de gráficos, de sonido, de para tener información de teclado, para todo este tipo de cosas. Nosotros no teníamos que hacer nuestra aplicación. Nosotros creábamos un proyecto, nosotros creábamos el proyecto y ahora lo que hacíamos era llamadas a las librerías. Entonces nosotros llamamos a las librerías. ¿Vale? Eso es lo que nosotros y teníamos que ir usando esa librería. ¿Vale? Era mucho más complicado que con el framework. En el framework la idea es mucho más simple. La idea es que existe ya un juego genérico. ¿Vale? Existe ya como la implementación, el código fuente de un juego genérico escrito, es decir, que puede ser cualquier tipo de juego, por decirlo de alguna forma, y te ahorra ya un montón de cosas. Y ahora tú lo que tienes que hacer es crear, rellenar partes de ese de código. O sea, como si hubiera huecos en blanco, los tenemos que rellenar. Entonces, pues tendríamos un hueco para inicializar todo el contenido, las imágenes, los modelos en tres dimensiones, todo este tipo de cosas. Otro para que se actualizara, para que, por ejemplo, se movieran, este tipo de cosas. Y otro hueco en el que lo que vamos a poner es qué es lo que se tiene que pintar, ¿vale? Y eso es lo que nosotros tenemos que rellenar. Y ahora, el framework llama a nuestro código. Nosotros lo que hemos hecho es rellenar partes del código, ¿vale? Eso es lo que... Por eso dice que cumple el principio de Hollywood. El principio de Hollywood dice algo así como, no nos llames, ya te llamaremos, ¿no? Un poco así, un poco de coña. Pero bueno, la idea que viene es que realmente es el framework el que te llama a ti. No nosotros llamamos al framework como cuando era una librería. Y ahí un poco pues, os voy a enseñar la plataforma. No sé si conocéis, bueno, el Xbox 360, todo el mundo conoce la Xbox 360 seguramente. Y el del kit de desarrollo profesional del Xbox 360 es el XDK. No sé si alguno ha visto algo del XDK o ha podido hacer algo con el XDK. Y para la plataforma Windows, pues directamente la librería DirectX. Y el framework que estamos haciendo se apoya en esto. En la base de plataforma tenemos .NET Framework para Windows y Compass Framework para Xbox 360, ¿vale? En Zune, no sé si sabéis todo lo que es en Zune, ahora vamos a ver, en Zune es como el iPod de Microsoft, que es como un reproductor MP4, ¿vale? Pues también se puede desarrollar con XNA. Entonces tenemos un lenguaje o un framework para hacer videojuegos que es multiplataforma, ¿vale? Bueno, por encima de esto pues están una serie de package o namespace en C Sharp, ¿vale? En el que tenemos todo un montón de funcionalidad de cómo hacer los videojuegos, para hacer el videojuego y tal, para llamar a audio, para llamar a gráfico, que realmente nos van a facilitar mucho el trabajo. Y luego, por encima tenemos otra capa que nos ayuda a la carga de modelos y demás cosas. Y por último, la parte que nosotros tenemos que escribir, ¿vale? Entonces, si programáis, por decirlo de alguna forma, en DirectX para Windows, estáis ahí abajo, en esta capa. Y tenéis que implementar ustedes todo esto para arriba. Si utilizáis XNA, estáis ya aquí arriba y podéis hacer uso de todo lo que está ya implementado por debajo. Entonces es mucho más fácil y se hace el videojuego de forma más rápida, ¿vale? La plataforma, como os he dicho, funciona sobre estas tres plataformas y se apoya en el Compass Framework para el Zune y Xbox 360 y el .NET Framework para la plataforma Windows, ¿vale? Por encima el framework de XNA y se programa con Visual Studio, ¿vale? Con lo que se programa sobre esta tecnología. Ya, bueno, ya habéis visto los tres dispositivos sobre el que podéis desarrollar. La cosa es que el mismo código corre sobre un PC que sobre un equipo. El mismo código corre sobre un Zune, ¿vale? Que es el MP4 este que veis aquí abajo. El mismo código. Lo que pasa es que en Zune solo se pueden hacer juegos 2D ahora mismo. No, todavía no se pueden hacer juegos 3D. ¿Vale? Sería 2D para todos y 3D para PC y equipo 360. ¿Vale? Una gran pregunta. ¿Gratis esto? ¿O realmente me cuesta dinero? ¿O hay alguna licencia? ¿O yo puedo hacer cosas pero no puedo realmente vender lo que hago? Pues no, realmente esto es gratis. Y estas son algunas de las soluciones que hay, ¿vale? Se supone que la estrategia de Microsoft es proveer de unas herramientas para los profesionales, que serán estos, con el XDK y un XNA Game Studio más profesional para el desarrollo de videojuegos de gente profesional, ¿vale? Y luego para gente amateur, pues otro, el framework y el XNA Game Studio para que la gente haga sus juegos, que son juegos hechos por gente, ¿vale? Pues que realmente pues también lo puedan subir, puedan hacer videojuegos y puedan hacer sus propios videojuegos en casa, no hace falta realmente ser profesional o tener ninguna licencia y tal. Para esto de aquí abajo sí hace falta algo más, ¿vale? ¿Qué necesitamos? La idea de esta charla es que todos salgáis de aquí sabiendo qué se necesita para programar en XNA y cómo se puede hacer un videojuego, ¿vale? Y que rápidamente en vuestra casa podéis bajaros todo y que sepáis decir, oye, voy a empezar aquí a manejar esta tecnología, a ver de qué va, a ver si me gusta más que lo que uso ahora mismo, si usáis, por ejemplo, OpenGL directamente, o SDL, o usáis Ogre, o alguno de estos motores, o algún otro motor, NeoGene, o sea, hay muchos motores. Si esto os gusta, pues que sepáis cómo empezar. La forma de empezar es, necesitáis tener instalado el DirectX, que esto seguramente lo tenéis todos, porque todos jugáis, ya habéis dicho que reconocéis los juegos, todos sois unos frikis. Os hace falta tener Visual Studio para la versión 2.0 de XNA, que es la versión, por decirlo de alguna forma, estable, ¿vale? Visual Studio 2005 para la versión 3.0, que está todavía en beta, pues Visual Studio 2008, ¿vale? La licencia, de hecho, como ha comentado antes Jesús, alguno de estos, ahí el Academic Alien, que está aquí en la universidad, en el que tenéis todos los Visual Studio, el Windows y todas esas cosas, tenéis la licencia gratuita. O sea, que no tenéis que pagar nada por esto. Además, hay versiones express como esta que son gratuitas. O sea, que no vale nada todo lo que estoy comentando. Y el XNA Game Studio, el 2.0, por ejemplo, con lo podéis bajar de la página XNA Creator Club. No sé si todos conocéis esa página, la voy a poner en un momento para que la veáis. Esta es la página, se llama Creator, ponéis creator.xna.com. Creo que tengo por aquí una aplicación para que lo veáis bien. Si alguien no ve algo, que me lo diga y se lo amplíe, ¿vale? ¿Vale? La dirección, creators.xna.com, ¿vale? Ahí es donde podéis bajar todo el software que necesitáis, ¿vale? Hay un montón de ejemplos, Starter Kit. Os voy aquí a recursos, la parte de download. Y aquí os vas a ir aquí en Alien Studio, el Visual Studio si no lo tenéis, las DirectX, ahí lo tenéis todo, ¿vale? Directamente ahí, todo lo que vamos a usar hoy lo podéis bajar de ahí directamente y podéis poneros a trabajar inmediatamente, ¿vale? Y lo siguiente que vamos a hacer es la demo. No sé cómo voy de tiempo, 38 me colo ya un poquillo. Intento hacer una pequeña demo 2D y si me da tiempo una pequeña demo 3D y luego os lo de otro tema de esto de los videojuegos. De cómo podéis ganar dinero haciendo videojuegos en XGNA, ¿vale? Que eso es un poco más interesante, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar a ver qué es lo que tendréis que hacer. Una vez que tenéis ya DirectX instalado, Visual Studio y el XGNA Game Studio. Si alguien tiene alguna pregunta, pues que levante la mano y yo la atiendo, ¿vale? Bueno, pues realmente ustedes, una vez que ya tenéis eso instalado, tenéis el Visual Studio, le dais a nuevos proyectos y os aparecen aquí una serie de proyectos y una cosa se llama XGNA Game Studio, no sé si todos lo veis, ¿vale? XGNA Game Studio y aquí unas plantillas para este tipo, para los tipos de proyectos, ¿vale? Para crear un videojuego para Xbox, para Windows, este tipo de cosas. Bien, pues lo primero que voy a hacer es un pequeño juego 2D. Y dice, ¿realmente esto es tan fácil? Digo, pues sí, esto no es nada complicado. Lo primero que nos haría falta serían, vamos a hacer un pequeño juego de estos antiguos que había de navecitas que iban por debajo de la pantalla, por ejemplo, y disparaban, ¿vale? Es una cosa muy sencilla. Pues vamos a coger, si tengo internet. Ahí se ha desconectado. No, lo que voy a intentar es buscar una imagen Barzondo, una imagen de la nave y vamos a ponerla para que veáis lo rápido que se puede hacer esto. Me voy a la parte a un buscador de imágenes cualquiera y voy a poner, buscar por ejemplo una nave, el chip, si encuentro, aquí por ejemplo tenéis una nave, o bueno, tenéis otra, cualquier imagen, vamos a pillar esta imagen, la voy a guardar en un momento en el escritorio. Vamos a pillar un fondo, no sé, fondo, se supone una nave espacial, vamos a poner Star, back, o algo así. Nos hace falta una imagen un poco más grande.
A la izquierda.
Podemos poner cualquiera. O sea, cojo, bueno, ya cojo yo, pues, me pongo a preguntar. Esta, por ejemplo, ¿vale? Parece un fondo de videojuego. Cuando hagáis las cosas, intentad que no tengan las imágenes que pilléis que no tengan copyright y esas cosas. No como yo. Bueno, yo eso de ahí se corta y eso no se ve. ¿Vale? A mí, herramientas de diseño de gráficos podéis usar cualquiera. Yo, a mí me gusta mucho Photoshop y no soy un crack haciendo cosas con Photoshop, pero por lo menos abrir imágenes, cortarlas y guardarlas, eso me sale como a nadie. Bien, pues voy a coger un momento, a ver si me deja abrir esto. Las imágenes estas que acabo de descargarme, las voy a abrir. Lo primero que nos haría falta es el fondo, además la nave es un poco grande, la verdad. Pues voy a crear un fondo, nuestro juego va a tener una resolución de 800x600 de pantalla. ¿Vale? Ahí lo he puesto al revés, me parece. No, esto está bien puesto. ¿Sí? Bien, voy a coger la imagen de esta, la corto en un momento. Esto es. Bueno, ahí, que no se ve el logo. Vale. Ya tenemos la imagen, tenemos el fondo de nuestro juego de naves. Vamos a guardarlo en PNG, por ejemplo. Fondo. Bien, ya nos haría falta la nave. Vamos a poner el tamaño que nos hace falta. Entonces vamos a coger, por ejemplo, lo primero es calcular tamaño. Lo vamos a poner en el fondo y vamos a decir qué tamaño queremos que tenga. Más o menos así, ¿no? ¿Parece bien?
Un poquito pequeño.
Vamos a rotar, vamos a poner la imagen. Vale, así mismo. Voy a seleccionar y voy a guardar esto en otro sitio. Bien, y ahora vamos a hacer una cosa un poco tediosa. Esto simplemente es curso de Photoshop en Google Earth, sabes cómo hacer esto más rápidamente.
Sí.
Pero voy a recortar un momento, que se llama la mente. ¿Vale?
La vareta, ¿eh?
Filtro selecciona
y... ¿Os veis el corte perfecto? Bueno, no sé si los del fondo seguramente no verán el corte. Vale. Ahí se me ha ido un trozo. Bien, como estáis viendo, he cogido las imágenes directamente de internet y vamos a intentar, como he hecho, tiramos la imagen, pusimos el fondo transparente y la guardamos. Ya vamos a poner, por ejemplo, Chile, ¿vale? No hablar de originalidad. Bien, y bueno, pues ya tenemos las dos imágenes aquí creadas, que son los dos PNG. Vamos a abrir el Visual Studio, que ya lo tenemos aquí abierto. Luego voy a decir que quiero crearme un proyecto para hacer un videojuego, mi primer videojuego 2D, ¿vale? Entonces en el escritorio, pues voy a poner Chip Game. Seguimos con la misma originalidad. Y voy a arrastrar las imágenes esas que acabo de poner. Bueno, está ahí abriendo, creando el proyecto. He creado una plantilla. Si alguien no ve, que me lo diga alguna parte, me levanta la mano, que es la forma en la que yo realmente me daré cuenta que quiero preguntar algo. Y le amplio una cosa. La letra la he puesto un poco grande. ¿Alguien no ve la letra? ¿Me levanta la mano? ¿Lo veis bien ahí al final? Vaya, vaya. Yo no veo aquí nada, como podréis imaginar. Bueno, lo primero que voy a coger es las imágenes estas que yo acabo de hacer, que las voy a soltar aquí en una parte que se llama Content. Eso es el del fondo, no lo habrá visto seguro. Y yo se lo voy a ampliar para que lo vea. Vale, aquí, Content, acabo de arrastrar las dos imágenes dentro y me las ha soltado ahí, ¿vale? Bien, pues directamente, lo primero que vamos a hacer es ponerle el fondo a esto. Bueno, vamos a crear una textura 2D, pone background. Le vamos a decir, fijaros lo fácil que es. Le vamos a decir que la cargue, que sería un background que diga contenido, pues coge, cárgame una textura que se llama background además, ¿vale? Y abajo del todo, no se tiene que actualizar, la imagen no tiene que hacer nada, ni parpadear ni nada, y abajo del todo le vamos a decir que lo dibujo. Para dibujarlo hay que meter todo lo que se vaya a dibujar en 2D en estas dos, entre estas dos líneas, eso ahí va. Y final. Y ahí dentro vamos a dibujar el fondo, ¿vale? Strong, vamos a decir. Todo el mundo ve el código, ¿no? Más o menos. Y esto es el color de transparencia. Vamos a eso. Le damos a compilar. Ya os digo que esto era el framework que realmente va a llamar a los trozos de código que yo estoy rellenando, pero o sea, cómo se crea la ventana, entonces ya está hecho. Le doy a compilar y ya tenemos nuestro fondo, ¿vale? Que nos acabamos de pillar de internet, tenemos un fondo. Ahora lo que nos hace falta es poner la nave, ¿no? Ya, pues vamos a colocar la nave rápidamente. La nave le he puesto chip, creo, por aquí, resolución explorers, chip, PNG, textura 2D, chip, voy a poner. Vector 2 position, vale, lo vamos a cargar igual que antes con el fondo, que aquí donde lo cargamos, una textura 2D, y le vamos a decir el nombre que tiene. Si os fijáis, hay que poner la extensión, él directamente carga todos los tipos de formatos, ya sea JPG, PNG, BMP, RGA. Bueno, lo carga directamente. La posición inicial, vamos a decirle que está abajo de la pantalla, pues vamos a ponerla aquí, Shift Position, y vamos a inicializarlo a en mitad de la pantalla, que será 400 y unos 500, o 450, no sé. Luego vemos, esto es prueba y error. Y abajo le vamos a decir que lo dibuje, que ya tenemos este código escrito, pues directamente aquí, Drive Back, Drop, Shift. La posición, pero le ponemos chip position y el color, pues igual es el color de transparencia, ponemos blanco y azul, no es transparente, ¿vale? Lo ejecutamos y ya tenemos ahí nuestro nave, ¿vale? Que la acabamos de recortar en Photoshop, con el fondo transparente, lo tenemos todo ahí. ¿Qué es lo que hace falta un poco? Pues que se mueva, ¿no? Vamos a hacer que se mueva. Para que se mueva, como ya tenemos la posición, nos vamos a ir a la parte de actualizar, ¿veis? Aquí el método, y aquí nos dice que metamos nosotros la lógica, vamos a vamos a meterle nuestro valor. Aquí esto es report, le decimos, si pulsas la tecla leer, quiero hacer algo que no se debe hacer. ¿Vale? Bien, y ahí cambiando, esto siempre hay que hacerlo porque da un montón de fallos. ¿Vale? Hay que cambiar esto. Right, up y down, ¿vale? Bien, ¿y qué es lo que va a hacer? Pues si ya tenemos la posición de la nave, que era ship position, pues decimos, pues si pulsamos a la izquierda, pues queremos que la nave se desplace a la izquierda. Eso sería la X negativa. Pues le vamos a restar a la X 4, por ejemplo. Queremos que se desplace a la derecha, pues le vamos a sumar 4. Si queremos hacia arriba, pues lo que tenemos que hacer es restarle la i, ¿vale? Porque el 0, 0 está arriba. Entonces, ponemos la posición de la nave y le restamos. Ahí, no le estoy poniendo i ni e. ¿Veis aquí? X. X es un vector de dos dimensiones, por lo tanto hay que indicarle en qué dimensión queremos sumarlo o restarlo. ¿Vale? Y abajo, position.i más 4. Con eso compilamos, con eso ya habremos conseguido que nuestra nave se mueva, ¿vale? Tenemos nuestro fondo, nuestra nave que se mueva. ¿Qué le falta esto? Un poco de disparo, ¿no? Yo es que si un juego no dispara, yo... Y mira que antes me gustaban mucho las aventuras gráficas, pero desde hace un tiempo para acá me he vuelto más simple, por decirlo de alguna forma. Bien, pues las balas. Sí, las balas podemos hacer las... Yo, lo que haciendo aquí todo en plan un poco cutre, ¿no? Pero bueno, la idea es que las balas, vamos a ponerle. Vamos a crear aquí una bala en un Fleming. Ahí tenemos nuestra bala. ¿Vale? La bala color sangre, ¿no? Ahí tenemos nuestro pedazo de bala. Vamos a guardarla. Un PNG también. ¿Vale? La tenemos aquí. La tenemos que arrastrar dentro del proyecto, es tan fácil como os he explicado antes. Ouch. La voy a poner aquí dentro del content y ya la voy a poder usar. Entonces, aunque para la bala nos va a hacer falta añadir una nueva clase, que va a ser bala, porque cada bala va a ser un objeto de nuestra clase, de la clase Bullet. Creamos la clase y ¿qué es lo que va a tener esta clase? Pues esta clase, como dais cuenta, el código, los que no sepáis de Sharp, es muy parecido a Java, ¿vale? Lo que cambia, he dicho que son los import con los using, ¿no?
Y el name is
Que es lo que os comentaba antes, ¿sí?
Y el name is que es solo...
Sí, son los paquetes, ¿no? Paquetes de Java. Vale, pues aquí lo primero es que todas las balas van a tener la misma textura, por lo tanto nos vamos a crear un estático, que va a ser de tipo textura, ¿vale? Y... Vamos a poner text. Nos va a hacer falta una posición. Posición de cada disparo va a tener una posición. El constructor, por lo que le vamos a pasar al constructor va a ser. Lo que le vamos a pasar al constructor va a ser una posición. Para que inicie justo siempre donde esté la nave en ese momento. ¿Vale? Luego nos vamos a crear un método de actualizar. Pero lo que vamos a hacer es mover la posición de la cámara, del objeto, position. Pues vamos a decir que en la i queremos que suba hacia arriba. Como que antes en el muñeco le vamos a restar 6, por ejemplo. ¿Vale? Pues lo rápido, esto seguramente habría que controlar el tiempo. O sea, que según el tiempo se moviera o de una forma u otra. Y luego, ¿cómo se dibuja? Pues, draw, por aquí, spray patch, le vamos a poner un spray patch para que sepa dónde tiene que dibujar. La posición, pues vamos a ponerle position y color de transparencia, pues como el rojo, ¿no? Ponemos white. ¿Vale? Compilamos, yo me equivoco, compila. Y ahora nos vamos a ir a nuestra clase principal, que es donde habíamos escrito antes lo otro. Y vamos a crear una lista donde vamos a guardar todas las posiciones, ¿vale? Creamos una lista de bullets que inicializarla, nos vamos a dar cuenta, pero como ha quedado tiempo a hacer, ahora os explicaré por qué. ¿Vale? Y aquí en el inicializar, os vamos a poner, hay que inicializar el bullet. Inicializamos la lista. ¿Vale? Y lo único que hace es que si cuando pulsemos alguna tecla, pues añadamos balas a esa lista, ¿vale? Y que se dibujen todas las balas. Entonces nos vamos a ir a que todas tengan, lo tengo aquí. Lo que voy a hacer es decir, pues, lo primero que vamos a hacer es decir, a ver, si se pulsa la tecla, si la tecla la tecla space se pulsa y en el último frame que ya no estaba pulsada dicha tecla, que haga algo, ¿vale? Que es disparar una bala. Pues para disparar simplemente vamos a añadir una bala al objeto. ¿Qué posición le vamos a dar inicial a la bala? Pues la posición que tenga la nave en ese momento, ¿vale? Con eso ya hemos conseguido que dispare. Ahora lo siguiente que hace es actualizar todas las balas y dibujar todas las balas. Para ello vamos a poner for each, ¿vale? Vamos a recorrer todas las balas, la lista de balas, y vamos a decir que se actualice y vamos a dibujar todas las balas, ¿vale? Ahí. Sí.
Pero si por ejemplo hay control de colisiones y no distingue entre unas balas y otras, entonces eso haría que la máquina petara el primer disparo.
No, ahí si os habéis fijado, yo iba añadiendo balas a la lista, pero yo no las iba borrando.
¿Vale? Esa es otra
por ejemplo,
cosa que iba a decir.
Vale, y es simplemente porque es que en el tiempo que tengo tampoco me da tiempo a hacer un juego más complejo, ¿vale? Entonces sí, todo lo que yo he hecho está mal hecho. No, hombre, habría que hacerlo pensando un poco más y hacerlo un poco más mejor, por decirlo de alguna forma, ¿vale?
Lo que me quería decir era si esto se podía partir a la hora de pasarlo.
¿Partir en qué?
Que el vector se lo pudieras pasar directamente en dos veces en lugar de pasarle la variable vector. O tenías que crearla primero y después pasarla.
La variable de esto, partir la variable de esto al pasarse a las balas.
Por dos coordenadas,
sí, sí. A las balas se le pone el vector de la nave porque nosotros queremos que salga de donde esté la posición de la nave. Si la nave está aquí, pues que salga a partir de ahí para arriba. Si está aquí, pues que salga de ahí para arriba. ¿Vale? Y es por lo que la cosa. ¿Vale? ¿Fuimos mal de tiempo, Elisa? Vale, vale. Bueno, pues. ¿Cómo? Sí, sí. Y en menos creo que puedo también terminar. Lo que os iba a decir, bueno, que los juegos 2D le parezcan cosas de niños, quiero decir cosas más complicadas. Bueno, pues hacer un pequeño juego 3D. No sé, puedo buscar aquí alguna imagen un momento. ¿Vale? Alguna imagen de internet. Esta imagen, vamos a crear un terreno, ¿vale? Bien, tenemos el terreno y ahora lo que vamos a hacer es crearnos el mapa de altura. No sé si sabéis cómo se generan los terrenos en los videojuegos y tal, pero se suelen generar mucho, bueno, muchas veces se suelen generar, no todas, pero se suelen generar con un mapa de altura. Y ahora vais a ver un poco lo que es. Tenemos la textura, que tiene que tener una resolución. Cuando son juegos 3D, lo suyo es que las resoluciones sean potencia de 2. ¿Para qué? Para que ocupe, o sea, llene perfectamente las líneas de memoria de la tarjeta gráfica y aproveche mejor la tarjeta gráfica. Esto tiene 1024, está bien. Vamos a crearnos una imagen que va a ser nuestro mapa de altura. Vamos a poner 512. Y vamos a pintar. Bueno, esto ahora mismo no entenderéis un poco por qué voy a hacer esto. Antes se lo hacía yo un compañero a Marco y me decía, ¿qué está haciendo? Voy a coger y voy a dibujar aquí algo raro, cuadro abstracto. ¿Vale? No tiene sentido, si alguno se lo está buscando. ¿Vale? Lo voy a guardar, porque esto no lo hago yo todos los días. Y ahora vais a ver para qué sirve esto. Bueno, pues básicamente hay muchas herramientas para diseño 3D. Las tenéis gratuitas y que cuesten dinero, ¿vale? Y por aquí tengo el Blender, por ejemplo, el Blender. ¿Quién conoce Blender? Por ahí. Esos son más friki que los demás.
Quiero un manual de Blender.
¿Cómo?
Quiero un manual de Blender.
Vale, vale. Yo con el Blender me llevo regular, la verdad. Pero bueno, normalmente hay otras herramientas que son 3D Studio, ¿vale? Que también la voy a arrancar para que la veáis, y con las que también se suelen hacer cosas 3D y tal, ¿no? 3D Studio creo que tiene una licencia para estudiantes.
Pero caduca.
Y la podéis, creo que por lo menos la podéis ver, la podéis estudiar. También hay muchas universidades de España que tienen un programa en el que el software de 3D Studio les sale gratuito y tal. Yo ya te digo, me llevo mejor con el 3D Studio, bien, a enseñar un poco cómo se puede generar el terreno que vamos a hacer, cómo lo podemos generar en un momento con 3D Studio. ¿Vale? Está arrancando esta herramienta. ¿Quién conoce el 3D Studio? No que la haya usado, pero por lo menos que la haya visto alguna vez. ¿Vale?
Pero
bien, pues nos vamos a
crear de la web, ¿no?
¿Cómo?
Esa no está disponible como.
No, esta no está disponible de la web.
Pobre.
Me voy a crear un plano para nuestro terreno, le voy a poner más segmentos, esto es para que tenga como la malla tenga mucho más. La malla tenga como mucho más. Mucho más vértices y tal, para que pueda cuando lo suya pues salga mejor. Ya le voy a aplicar un deformador, que es una cosa que viene aquí, para desplazar la malla y le vamos a meter esa imagen que yo he hecho ahí, que era un poco abstracta, creo que la he guardado por aquí, ¿recordáis la imagen? Bueno, pues la meto y automáticamente genero el terreno con esta herramienta, ¿vale? Y lo vamos a texturizar. Entonces, para texturizarlo, bueno, como podéis ver, como queda poco, ¿vale? Para eso era lo que estaba blanco se pone, va para arriba y lo que está negro se queda abajo. Le vamos a poner una textura. ¿Cómo se llamaba la textura? ¿No la he guardado?
Es JPG.
Ah, pero... JPG.
Sí.
Esta era. Se la vamos a aplicar. Ya tenemos ahí nuestro terreno generado, ¿no? Directamente ahora lo exportamos desde el 3D Studio, desde Blender, ¿vale? En el formato de XNA soporta, o sea, por defecto soporta FBX.x, pero se puede ampliar con un montón de formatos. Ahí lo vamos a poner, a decir que me lo corte, formato X. Lo tenemos aquí generado, lo podemos ver con una herramienta que viene con el SDK de DirectX. Si lo suelto aquí, ya tengo el terreno generado, ¿vale? Y ahora, incluirlo dentro de un proyecto con XNA es muy, muy fácil. Nos vamos al proyecto, creamos un proyecto en un momento. Running game, en el escritorio. Voy a coger eso que acabo de generar. Creo que entra en texto. Vamos a soltar dentro de del content, igual que antes soltábamos las imágenes, ahora vamos a soltar un modelo 3D que automáticamente no lo va a pillar. Vamos a crear aquí el, bueno, como voy mal de tiempo, copiarme aquí dos clases para la cámara, porque siempre que quieras tengas algo 3D te va a hacer falta una cámara para poder cambiar la posición y este tipo de cosas, y vamos a pintar ese terreno. Bueno, es tan fácil como creamos la variable terreno y la variable cámara libre, que es de los dos archivos que yo acabo de copiar. Al cargar, pues voy a cargar el terreno, voy a decir, igual que antes cargamos las imágenes, pues voy a decir, pues un terreno, content.log, pero ahora lo que voy a cargar en vez de una textura es un modelo, que se llama Ray, que automáticamente me pilla la textura, ¿vale? Y en el inicializar, pues lo voy a soltar aquí para el manejo de la cámara. Lo que tengo para aquí en el slide, ¿vale? Estos son trozos de código para ir más rápido. Para inicializar la cámara y para actualizar la cámara, ya voy a iniciar. aquí voy a poner, actualizamos la cámara y a dibujar el terreno. Pues simplemente un terreno puede estar formado por varios mod mesh, entonces model mesh, M, trans, meshes, ¿vale? Tenemos que recorrer los efectos del terreno porque cada parte del modelo puede tener efectos. Como dicen, así más para allá, uno currando y 50 mirando. Yo estoy aquí, me suda ya los dedos. New lighting. Vamos a decir que la posición del mundo es de nuestra cámara. Le va a dar la posición del mundo. La de vista, son matrices, las clases esas están programadas. Y lo dibujamos. Vale, lo compilamos. Y aquí vamos a tener nuestro demo 3D. Vale, ejecutamos. Y aquí tengo nuestro terreno. Vale. Que acabamos de generar una imagen que nos hemos bajado de internet y tal, podéis ver cómo se genera y cómo luego se colocan aquí pues, las naves, los coches, lo que tú quieras, ¿vale? Y cómo podemos hacerlo, y pues realmente es muy sencillo y que se hace en muy poco tiempo, ¿vale? Creo que no he tardado ni 7 minutos, ¿vale? Pero no porque sea algo complicado, sino porque es bastante fácil, ¿vale? Y bueno, será un poco la demo y para terminar un poco la presentación, esto era lo de que necesitábamos. La demo que ya lo hemos hecho, y quería hablaros un poco antes de XNA Community Game. XNA Community Game es una cosa que va a sacar Microsoft en octubre. En octubre lanza este programa, que es para que los juegos hechos con esa tecnología, con XNA, podáis subirlo a Xbox Live y todo el que tenga una consola se los pueda descargar. Pero no es solo eso, sino que es que además vas a poder ganar dinero con eso. Tú vas a poder vender tus juegos por Xbox Live sin necesidad de que haya alguien que distribuya tu juego, sin necesidad de nada, ¿vale? Simplemente tú creas el juego, lo clasificas en la web, te lo evalúan y lo ponen disponible para la gente. Puedes hacer modos de prueba o puedes poner directamente que valga dinero o lo que sea, ¿vale? Los juegos hechos con esta tecnología, como he dicho, van a funcionar en la Xbox 360. Ahora mismo han puesto un máximo de 150 megas, porque se pone que van a ser juegos amateur, ¿vale? Hechos por la gente y tal. Y los juegos se van a vender según el peso del fichero. ¿Vale? Un poco todo el mundo, ¿eh? Pues vamos a tener ahí mierda en el fichero, ocupe lo máximo, ¿no? Se van a vender según el precio del fichero y la idea es que van a valer entre 4, 6 euros, 2, 3, 4, 6 euros, ¿vale? Como si fuera un iTunes, ¿vale? En el que pudieras comprar y rápido y comprar música muy barata, pues esto es lo mismo. Entonces esto va a ser como realmente cuando se lance un boom, porque mucha gente empezará a comprar ahí porque los juegos no valen muy poco y realmente mucha gente lo que busca de un juego es que le enganche, no que tenga muchísimos gráficos y tal. Entonces a lo mejor se os ocurre una idea que es bastante buena, por ejemplo, Guitar Hero. Todos decimos, yo soy capaz de hacer Guitar Hero, ¿no? Que Guitar Hero si no tiene tanta técnica y fíjate lo que ha hecho, ¿no? Y lo que ha vendido. Pues bueno, la idea es que, bueno, ahí pone que el desarrollador pues, se llevará hasta el 70% de los beneficios. Hasta el 70% normalmente será el 70%, pero si Microsoft le gusta mucho el proyecto y tal, pues a lo mejor le da publicidad, no sé qué, y ahí ya pues cambiará el porcentaje. Pero un juego normal que ustedes hagáis, hasta ahora lo que tienen dicho es que se llevará el desarrollador el 70%. Si os fijáis, eso a muchos les puede decir, coño, se van a quedar con el 30% de algo que he hecho yo. No, ellos lo van a poner ahí y os aseguro que cualquier otro medio de música, este tipo de cosas, el que lo crea se lleva mucho menos dinero, ¿vale? ¿Qué se puede hacer con XNA? Pues yo hoy os voy a enseñar un pequeño vídeo de un juego que se ha presentado hace poco a un concurso de Microsoft que se hace todos los años, ¿vale? Esto está hecho con XNA y lo han hecho, ya os digo, para el concurso, y en principio no es un juego de... o sea que no es un juego esta tecnología. No sé si lo venderán, lo pondrán en cuanto se ponga esto de en octubre, si venderán el juego este o no. Supongo que sí. Pero la verdad es que tiene bastante buenos gráficos y ya os digo, está hecho con esta tecnología que acabo de usar, ¿vale? Bueno, como voy mal de tiempo, voy a terminar ya. Me quedan 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Vale. No me queda tiempo. Os iba a poner unos recursos al final de los que os guste o os haya gustado la tecnología y tal, que queráis seguir trabajando con esto. Como todos sabréis, en la carrera no hay ninguna asignatura sobre esto. Y las formas de aprender, pues en la página pulsante de creator.xnea.com. Y las dos de arriba son dos comunidades. Bueno, Civiware es una de las páginas más importantes de XNA sobre XNA, en el que ponen todo lo que se hace básicamente en el mundo sobre XNA. Y la es un proyecto en CodePlay que llevo yo y dos chavales de Barcelona, en el que hay un montón de código sobre cosas que se pueden hacer en XNA. La página tiene este aspecto. Os metéis en esa página, ya os digo, y ahí tenemos un montón de información, un montón de ejemplos, un montón de código de cosas que se pueden hacer, ¿ves? Aquí están todos los ejemplos, todo esto está hecho en XNA, viene con el código fuente entero, para lo podéis descargar, podéis ver cómo se... como fijáis aquí nada más que vienen los últimos, realmente hay 36 ejemplos ahí, cargadores y tal. Algunas de las cosas que podéis encontrar aquí, que viene con el código fuente, es... creo que lo tengo aquí. Es, por ejemplo, esto. Esto está con el código fuente entero ahí. Esto está hecho en XNA, ¿vale? También tiene algunos efectos y tal gráficos, podéis cargar modelos animados, también viene con el código fuente, lo tenéis entero ahí. ¿Vale? Todo esto está hecho con XNA. ¿Vale? No sé, hay bastantes ejemplos. Incluso yo dije, todo el mundo se puede hacer un Guitar Hero, ¿no? Pues esto no lo subí todavía, pero supongo que pronto. Subiré esto en ratillo también, podéis hacer mini Guitar Hero, ¿no? Esto funciona con la guitarra. No va a ritmo de nada, pero funciona con la guitarra. Quería hacer un tutorial sobre esto, sobre cómo hacer esto, y estoy seguro que pronto lo colgaré. Y nada, pues ya os digo, hay muchos ejemplos, podéis ver muchos de estos ejemplos, hay muchos sobre técnicas muy chulas como esta, muy volumétrico, podéis ver en Crysis, por ejemplo, juegos de ese estilo, y todo eso lo tenéis en esa página con el código fuente y tal. Yo creo que es el final, y si alguno tiene alguna pregunta antes de que me baje, o si no, luego, si vamos mal de tiempo, pues mejor me preguntáis después o por aquí en el pasillo, como yo estoy aquí, podéis ver cuando queráis, y dejamos que Elisa empiece su... dejamos, bueno, pues si tenéis alguna pregunta de algo, levantáis la mano. ¿Sí?
Sí, me ayuda.
Lo que no es lo que pregunto, luego. ¿Qué te pasa?
Yo la pregunta que tengo, a ver...
de la que sentado todo el mundo.
Sí, buenas tardes. La pregunta que tengo es sobre el tema de las diferencias entre el 3D Max y el Blender. Porque es que tengo ambos programas, o sea, uno lo tengo caducado del 3 de más, que no tengo forma de poder usarlo, y si no me quiero seguir investigando sobre el tema del 3D. Entonces no sé yo si el Blender tiene mucha similitud o no.
Sí, sí, a ver, yo te digo, creo que aquí hay gente del creo que por aquí, ¿no? Del club de Punta de Lino, de aquí de la universidad. Y creo que el año pasado estuvieron dando charlas sobre Blender y yo he visto muchísimas cosas hechas en Blender. Ya os digo, como esta tecnología es gratuita y genial, pues mucha gente no se va a 3DStudio, no puede ser más comercial o lo que sea, sino se va a herramientas gratuitas, y Blender es la herramienta, yo creo que por excelencia, gratuita, que todo el mundo suele usar, y la potencia es bastante grande. O sea que yo he visto muchas cosas hechas con Blender y están bastante bien, ¿vale? No tiene nada que envidiar, bueno, esto le gustaría a los de Linux que lo diga, pero no tiene nada que envidiar a 3DStudio o Sofimane o alguna herramienta de esto, ¿vale? Está bastante bien. Yo no soy de efecto, y aparte yo no soy grafista, yo soy programador. Me gusta programar.
Y bueno, y ahora un poco más comercial, por ejemplo, yo trabajo en diseño gráfico, trabajo con herramientas, por ejemplo, el Quark Express, el Illustrator, tal. Yo, porque bajo plataforma Microsoft, porque resulta que mis impresores trabajan en esa plataforma. O sea, yo podría usar software libre, pero si no lo usa nadie, no me veo obligado a hacerlo. Entonces, con el tema de 3D, con el Blender, ¿hay el mismo tipo de problema o algo a la hora de presentar tu trabajo de diseñador?
No tiene ningún problema. Tú en Blender puedes hacer cualquier cosa, y al revés, ya digo, es la herramienta libre por excelencia para el diseño, y todos los diseñadores realmente saben conocen todas esas herramientas: Maya, Sofimane, 3DStudio, Blender, todas esas herramientas las conocen y tal. Bueno, de todas maneras, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí.
Bueno, muchas gracias.
¿Cuántas preguntas? Allí un chico, allí otro, y ya está. Vale, pues quien quiera tomar el que me pare luego, esas dos preguntas más y ya dejamos a Elisa que continúe, ¿vale?
¿Hay algún club de videojuegos dentro de .NET?
¿Algún qué?
Club de videojuegos dentro de punto .NET.
La asociación de aquí de la universidad. Sí. Bueno, aquí lo que habéis visto es un poco de introducción. Y el club .NET de la universidad, durante incluso este mes y durante todo el año, normalmente hacemos charlas y tal, y daremos charlas más avanzadas sobre XNA, sobre desarrollo de videojuegos más avanzados. Se darán charlas sobre 3DStudio, se darán charlas sobre desarrollo de diseño y este tipo de cosas, y lo haremos durante el año. Creo que ahí hay unas cuantas planificadas, podéis hablar con Jesús, que quiera saber las charlas que se van a dar, que se lo pregunte. ¿Vale? Mira, ahí.
El micrófono.
Espérate, coño.
Bueno, si con XNA se pueden hacer realmente cosas tochas, o sea, salvando la distancia, como por ejemplo con el Unreal Engine o incluso con Hugo, ¿se puede todavía hacer cosas?
La respuesta es, ya, o sea, he visto ahí el muñeco de Gears of War. Sí, a ver, la idea es que sí, o sea, está desarrollado para eso, incluso hay una versión de XNA que es profesional, y además que como Microsoft está tendiendo por esa línea. O sea, Microsoft está apostando mucho por esta tecnología y quiere que dentro de unos años todo el que quiera desarrollar para la plataforma Windows, que sea Xbox 360, Windows o su dispositivo móvil, que seguramente pronto lo sacarán para los dispositivos móviles, desarrolle con esta tecnología. Entonces se irá optimizando cada vez más, y ahora mismo ya digo, hay bastantes proyectos bastante tochos. Si buscas por internet, incluso algunos de los concursos, pues podéis ver algunos que son bastante grandes y son bastante bien, ¿vale?
Bueno, lo de las charlas que ha dicho Javi, los talleres, simplemente deciros, cambio un poco, que la semana que viene vamos a dar una charla de imágenes vectoriales en 2D, para que se pueda hacer un zoom con imágenes, para tratar vectorialmente y tal, que es un módulo para los videojuegos, para nosotros que sea de imagen. La semana siguiente vamos a dar una en 3DStudio, ¿vale? Para aprender a modelar, hacer un 3DStudio y tal, destruir, etc. Y la siguiente vamos a dar una de Fisher, que es el lenguaje que la está usando, que es un parecido a Java, que se utilizaba. Si venís a la charla, vas a un taller, no es una charla, es un taller, vais a estar todo delante del ordenador y vais a estar todo podiendo hacer cosillas con Fisher. Y ya al siguiente, sabiendo cosas de imágenes 2D, sabiendo cosas de imágenes 3D, o sea, de modelos 3D, y sabiendo cosas de Fisher, vais a poder hacer cosas con XNA y hacer videojuegos, ¿vale? Así que durante este mes vamos a estar dedicando un poco el mes a los videojuegos, o sea que vais a poder estar aprendiendo este tipo de cosas. Luego también tenemos cosas de communication, tenemos cosas de robótica, tiene ahí Elisa el robot y va a enseñar al robot cómo camina. tenemos cosas de robótica, con ese robot además, y tenemos cosas, verás, que en el wiki del club podéis encontrar más información, en la lista de miembros, si es miembro del club podéis encontrar más información, los que no sean miembros simplemente no tenéis el correo y ya está. O sea que este tipo de cosas son introductorias, pero si os quedáis con el curso de anillo, pues podéis practicar vosotros fácil, ¿vale? Que se lisa, ¿no? Terminando.
Un aplauso a Javi, ¿no? Thank you.